revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buen día, querida familia y amigos todos del programa Revelación. Reciban nuestros saludos, nuestros agradecimientos y sean todos muy bienvenidos. Esperamos, de acuerdo a las promesas divinas, ser grandemente bendecidos a través del estudio de su palabra. Estoy seguro que todos, de una u otra forma, buscamos la felicidad. La verdadera felicidad, queridos amigos, consiste en amar lo que tenemos y no sentirnos mal por aquello que no tenemos, recordando siempre que todo lo que tenemos es regalo del Creador del universo. Hoy los invito, con la ayuda de nuestro Dios, a abrir nuestro entendimiento y disfrutar de sus bendiciones. Escuchemos con mucha atención la siguiente reflexión, que dice así: si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y el sabio Salomón, en Proverbios 17:22, nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Con estos pensamientos, preparemos nuestras mentes y corazones para escuchar al pastor Rolando de los Ríos junto al pastor Alan Machado en el tema El Superhéroe de Revelación, basado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Tan pronto el doctor Henry Barrios nos traiga, como de costumbre, sus sabios consejos, daremos paso al tema de hoy. Y ahora les pido por favor que no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Desde hace años se ha relacionado el estrés crónico como uno de los factores de riesgo para las enfermedades llamadas degenerativas. Dentro de ellas se destacan las cardíacas. El estrés crónico, junto con una mala alimentación, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y otros factores, son determinantes para sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial. Los investigadores vieron una relación muy importante entre la personalidad, el estrés y las enfermedades cardíacas. Notaron que aquellas personas muy competitivas, que reaccionaban con una irritabilidad desproporcionada ante la adversidad, que eran muy ambiciosas, que tenían incapacidad para relajarse, que le cuesta delegar, con pensamiento calculador y la necesidad de estar siempre al control, tienen un porcentaje mucho más alto de incidentes cardíacos que aquellos que son relajados y toman la vida con más tranquilidad. Fue evidente, con estudios posteriores, que en estas personalidades con tendencia al estrés y enfermedades cardíacas había un componente fundamental en sus infancias de falta de afecto o que no se habían satisfecho todas las necesidades fundamentales en su familia. El resultado fue individuos que buscaban constantemente mostrar lo que valen sin poder adecuarse a lo que tienen. Hay una necesidad de conseguir y controlar las cosas y a las personas. Por supuesto, ellos tienden también a tener relaciones rotas, difíciles o dañadas que profundizan el ciclo vicioso. Ciertos estudios demostraron que la recurrencia de ataques cardíacos en estas personas está relacionado no solo con los factores de estilo de vida como dieta y ejercicio, sino con una nueva visión de la vida a partir de los elementos espirituales. Los que tenían apoyo espiritual, su reincidencia era menor que los que no la tenían. Mi reflexión de hoy es la siguiente: ¿dónde está enfocada mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Estoy tratando de controlar todo? ¿Soy irritable, calculador, ambicioso? Hay medidas simples de índole espiritual que pueden sacarte del círculo vicioso y ayudarte a disfrutar la vida con menos riesgo de enfermedad. En este contexto, las palabras de Jesús tienen un sentido muy profundo. Por nada estéis ansiosos. Pongan a Dios en primer lugar. Pon tu mira en lo que trasciende y todas las cosas de la vida no te alterarán.
Bueno, queridos amigos, estamos aquí nuevamente estudiando la palabra de Dios en esta serie dedicada al libro de Apocalipsis. En el programa pasado hicimos una amplia introducción sobre el autor y las realidades que vivía el autor cuando recibió la revelación del Señor. En este programa queremos enfatizar el Evangelio dentro del Apocalipsis. Dice allí en el capítulo 1, versículo 4, que Juan le está escribiendo a las siete iglesias que están en Asia. Y Pastor de los Ríos, debemos detenernos acá, porque hay algunos que piensan que, bueno, este siete es un número simbólico. Yo siento, Pastor, que Juan, el apóstol, había sido pastor de estas siete iglesias antes de ser llevado a Patmos, preso, por el emperador Domiciano.
Sí, porque hay mucha evidencia de que Juan vivió en Éfeso.
Juan vivió
allí. Él era el hombre, era el pastor del distrito, todo lo que era la Anatolia, sí. Allí el Asia Menor.
Hoy en día los pastores a veces se preocupan cuando tienen más de una iglesia, y aquí en el Apocalipsis vemos a un viejito, a un anciano.
Sin automóvil.
Sin automóvil, pastoreando siete iglesias. Sí, definitivamente Juan fue pastor de la iglesia, digamos, la iglesia madre o la iglesia principal que estaba en Éfeso. Allí murió María, la madre de Cristo también. Así que él se ocupó de la madre de Jesús hasta que María murió. Y desde allí, desde Éfeso, él ministraba a estas otras iglesias, ¿no? Seis iglesias que componían las iglesias del Asia, como lo dice aquí. Jesús está hablando con Juan y le está diciendo: aquí tengo un mensaje para tus iglesias, para tu distrito, para tu grupo de iglesias. Y mire, pastor, aquí están las palabras de Jesús. Fíjense, queridos amigos, que el Apocalipsis no es un libro al que debemos estudiar con temor. No es un libro místico, no es un libro que te impone temores y miedos, sino que es un libro donde se predica la salvación y el Evangelio. Estas son las palabras de la revelación de Jesucristo a Juan. Gracia y paz a vosotros. Así comienza, pastor, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir. Y ahí está el comienzo del Evangelio, según San Juan, en Apocalipsis, porque al Apocalipsis también se le llama el Evangelio o el quinto Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, tenemos el Evangelio según San Marcos, de paso fue el primero que se escribió, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio de Juan, y tenemos ahora el quinto Evangelio. Los eruditos le llaman así, el quinto evangelio, las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, porque son buenas noticias de salvación. Gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y del que ha de venir.
Bueno, según San Pablo, que es un contemporáneo, de hecho murió mucho antes que Juan, pero Pablo presenta la gracia y la paz como causa y consecuencia del evangelio. Somos salvos por gracia y el resultado de ser salvos por gracia es paz. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así que es muy, muy común esto en los escritores contemporáneos en ese tiempo. Gracia y paz. Ellos iban a lo primero y a lo último. El Evangelio presenta a Cristo que debe ser el primero y el último en todo. Gracia y paz. Qué lindo está eso. Impresionante.
Y de los siete espíritus, pastor, que están delante del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Y ahora viene una frase que necesitamos analizar. El primogénito de los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Cuando le escribe a sus siete iglesias la revelación de su Señor Jesucristo, diciendo que es el primogénito de entre los muertos.
Bueno, hay una creencia que se hizo popular ya en el tercer siglo, mayormente, con la doctrina de Arrio, obispo de Alejandría, que pretendía enseñar que Jesucristo fue la primera criatura que hizo Dios. Y todavía vemos creyentes con ideas arrianas. De hecho, los respetamos, aunque no la compartimos ese criterio. Nosotros acá desde Revelación creemos que Jesucristo es Dios divino junto con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hay un análisis, dice que es el primogénito de los muertos, no solamente de los creados, según aparentemente Pablo parece decir en una de sus epístolas, que el mismo texto aclara que no es lo que la gente ha llegado a creer por equivocación. Ahora, ¿por qué de los muertos? Si el primogénito de los muertos fue Abel, el primero que murió, según la escritura, fue Abel por manos de su hermano Caín. Doctor, por favor, explíquenos por qué esta frase, es el primogénito de los muertos.
Esta frase, el primogénito de los muertos, nos lleva obligatoriamente a la carta de Pablo a los Colosenses.
Correcto.
El capítulo 1 allí dice que es el primero en todo porque Dios quiso que en él habitase toda la plenitud y la preeminencia.
Preeminencia.
Por lo tanto, es no solo es el primero, el primogénito, ¿verdad? En el sentido de que se lo merece todo. Necesitamos irnos al contexto de la Biblia. Primogénito en la palabra de Dios era el que lo merecía todo, era el que heredaba, sí, del Padre, era el que recibía al final el sello de la familia, el anillo de la familia, la herencia de la familia, todo se lo merecía.
Y entonces, era el más importante.
Era el más importante, así que en este sentido Cristo no es solo el primogénito de la creación, en el sentido de que se lo merece todo porque Él hizo todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, y estamos citando
a Hay un porqué. Exacto. Porque por Él.
Por Él y ahora, para Él. Y en Él todas las cosas subsisten, ¿sabes? Porque Él fue el que las creó. Y entonces agrega ahí el apóstol Pablo y dice, y también es el primogénito de los muertos porque Dios quiere que en Él habite toda la plenitud y Él tenga toda la preeminencia.
No, es que hay una realidad, Machado, que hay que tener claro. No solamente es el hecho que el primero, la palabra primero, no solamente tiene que ver en forma ordinal o cronológica, tiene también que ver de importancia, lo que acaba de decir. Por ejemplo, cualquier presidente que tenga la nación americana, su esposa es llamada la primera dama. A nadie se le ocurre pensar que es la dama más vieja de Estados Unidos. No es la dama que primero nació. Es la dama en orden de importancia, es la primera dama. En ese sentido podemos entender mejor.
Claro, y obviamente Jesús no fue el primero que resucitó, porque Jesús resucitó. La Biblia está llena de historias de resurrección. Desde el Antiguo Testamento dice que sí. Aquel que cayó sobre los huesos secos de Eliseo dice que resucitó. Imagínense usted, pastor, que se apareció a la casa de los vecinos y se apareció aquel hombre, ¿no?
El hijo de la viuda aquella que el profeta Elías resucitó.
Exacto. Y la palabra de Dios está llena de historias de resurrección. La pregunta es, ¿por qué Cristo es el primogénito? Porque, queridos amigos, el único que resucitó para nunca más morir fue nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Que murió y resucitó para vivir eternamente, porque los demás obviamente murieron. Lázaro resucitó, pero murió después.
No hay duda que Cristo es el superhéroe del libro de la Revelación, porque Él es el príncipe de todos los que han nacido en este mundo, es el príncipe de todos los que han resucitado y por ende es el príncipe de los que han muerto y es el príncipe en todas las cosas porque Él es el primero en todas las cosas.
Y aquí quizás podamos llegar hoy a esta frase. Sí. Dice que él es el único que tiene la llave de la muerte en su
mano. No, pero eso tiene un significado. Exacto. ¿Por qué dice que tiene la llave? Porque casi siempre yo veo que era San Pedro el que andaba con un llavero que casi no lo podía sostener en la cintura. Según las creencias, la gente hace caricaturas que, por cierto, a mí no me gustan mucho porque no son reverentes, ¿no? Pero presentan a Pedro con un llavero que casi le dobla la espalda. No, es que el que tiene las llaves es Cristo. ¿A qué se referirán esas llaves, doctor?
La llave del Hades y de la muerte. Exacto. Jesús, como le dijo a María en ocasión de la muerte de su hermano Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí no morirá eternamente. Él tiene la llave del Hades y de la muerte. Y sigue diciendo aquí el apóstol Juan, y es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay una referencia nuevamente al Evangelio allí. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Buenas noticias de salvación. Nos perdonó, nos lavó con su sangre de la condenación del pecado y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y ahora viene esa frase hermosa: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, amén. Me impresiona mucho, pastor, el que mencione acá específicamente que Él, por su poder y su gracia, a todos aquellos que en Él creemos y le seguimos, nos considera reyes y sacerdotes. De hecho, en el pueblo de Israel no podía haber una persona que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo, porque los reyes venían de la tribu de Judá, mientras que los sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora, Cristo es sacerdote y rey según la orden de Melquisedec. ¿Tendrá alguna relación con esto? El Señor nos llama parientes de Él, descendientes de Él, porque somos reyes y sacerdotes.
Los hijos de Dios ya no necesitan, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por toda la humanidad, ya no necesitan venir como descendientes de la tribu de Judá, tampoco como descendientes de la tribu de Leví, sino que en la sangre de Cristo, amén, que nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes, podemos nosotros disfrutar de esa redención de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, por eso es que dice San Pedro en su carta que ahora nosotros, que antes no éramos pueblo,
somos pueblo.
Ahora, y que ahora somos precisamente real sacerdocio. Gente santa, pueblo adquirido por Dios.
Los que no habíamos alcanzado misericordia,
ahora alcanzamos misericordia por la gracia de Cristo. Ustedes notan, queridos radio oyentes, que el libro de Apocalipsis es un libro de alegría, es un libro de victoria,
de buenas noticias,
de buenas noticias, de ensalzar a Cristo y ponerlo en el sitial que Él debe estar. Puede aparecer en formas de figuras, como vamos a analizar un poco más la semana que viene, pero Él es el superhéroe de la revelación, porque en Él están todas las cosas manifestadas. Hay un detallito que quizás nos va a ocupar los últimos minutos y me gustaría que el doctor Machado abunde un poco en esto. Es el versículo 7. Es decir, que cuando todavía Cristo, visto por Juan desde esa peñascosa y desierta isla de Patmos, donde evidentemente estaba allí picando piedra en trabajo forzado, el anciano, como para quererlo destruir. Una realidad que Juan era el último discípulo que quedaba con vida. El único que había visto a Jesús, que había escuchado sus palabras, que había caminado con Él, que había comido con Él, que había dormido juntos bajo los árboles. Ese es el viejito que ahora está allí y que Domiciano quiere liquidar. Porque ese viejito decía que Cristo era Dios y Domiciano decía que Dios era Él. ¿Qué cosa? Ahora nosotros vemos acá a Juan, que está en este momento diciendo que ese mismo Jesús vendrá con las nubes. ¿Qué quiere decir eso? Si ni siquiera todavía faltaba siglo, no sabemos.
Versículo 7, pastor. Sí. Solamente el versículo 7 es digno de que le dediquemos un programa entero. Porque hay tanto que decir acá y hay tanta doctrina incorrecta o digamos no basada en la palabra que se predica por allí. Cuestiones de rapto, cuestiones de dispensacionalismo, cuestiones de ese tipo. Y en este sencillo versículo prácticamente se derrumban todas esas doctrinas que se están predicando, que son muy
populares.
Que son muy populares hoy en día. Dice aquí: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está. Este versículo nos lleva necesariamente a analizar primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice que Jesús vendrá, que las trompetas sonarán, que los muertos resucitarán y que todos estaremos con el Señor. Y ahora, cuando analizamos este versículo, dice: y todo ojo le verá. Pastor, ese asunto del rapto, ese asunto de que los cristianos van a desaparecer, ¿en qué parte de la palabra? No sé, hay que tener cuidado al estudiar la palabra, porque la palabra es clara en cuanto a la segunda venida de Cristo, la palabra es clara en cuanto a la resurrección, la palabra es clara en cuanto a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Realmente yo no veo esa doctrina aquí en estos versículos que estamos estudiando.
En conclusión, queridos oyentes, en nuestro análisis breve de esta porción del primer capítulo de Apocalipsis, hemos llegado a la conclusión de que Jesucristo es el verdadero superhéroe de la revelación, el superhéroe de la historia, porque Él es el primero, no en sentido de orden solamente, sino en sentido de preeminencia, de principado, de orden, de jerarquía en todas las cosas. Y ahora vemos, como bien nos dijera el doctor Machado, la verdad gloriosa de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad premilenial. No es la doctrina de un milenio de paz antes de que venga Cristo, que fue tan popular desde hace dos siglos, que se ha ido aumentando ese criterio o aún más, sino que la Biblia nos enseña que su venida será con poder y gloria en un momento en que Él irrumpirá a través de las nubes para venir a rescatar a su pueblo. Quiero enfatizar, ya para ir concluyendo, la última parte que dice versículo 8: yo soy el Alfa y la Omega. Digámoslo transliteradamente: yo soy la A y la Z. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y añade entonces un calificativo que solamente pertenece a Dios, el Todopoderoso. Por eso en griego es interesante que diga, dice el Señor Dios. Esa es la gran verdad. Dios, Cristo, el divino Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, vino para darnos esperanza y vida eterna. Te deseo bendición. Confía en ese superhéroe de la revelación.
Y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado. Sin embargo, a ti no te ha importado
ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado yo no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí, la 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 la. Oh Cristo, a tu lado yo no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí.
Si le ha interesado el tema de hoy y le gustaría recibir más información sobre el mismo, solicítela escribiendo a Revelación, Box 916206, Longwood, Florida 32791. Revelación, Box 916206, Longwood, Florida 32791. También puede hacerlo a través de contacto revelacionadventista.com. Repito, contacto revelacionadventista.com.
Oh Cristo, a tu lado yo no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí, la 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 la. Oh Cristo, a tu lado yo no temo a nada.
Por hoy, queridos amigos, nos vamos despidiendo sin dejar de agradecerles por su sintonía y prometiéndoles, Dios mediante, estar juntos en tan solo una semana. El tema que nos traen nuestros pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado será Mensajes a la Iglesia de Ayer y de Hoy. Aquí los esperamos, no falte.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.